Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions, bon dia, bon diumenge. Avui el nostre convidat es diu Francis Marín. Ell és il·lustrador i editor a l'editorial Quiri. Fa uns mesos ha visitat Barcelona. Concretament va passar, entre d'altres, va estar una estona a l'Hospital de Campanya per presentar Cielo y Tierra, juntament amb Mardía Herrero. Francis Marín viu actualment a Sevilla, però coneix molt bé Catalunya, perquè, de fet, va viure durant 7 anys al Maresme, a Premià de Mar. Amb ell avui parlarem de la seva feina com a il·lustrador i un dels seus treballs, Evangelio Ilustrado según San Juan. Ell, Francis Marín, és membre de Soplo Ilustrado. És una fraternitat d'il·lustradors cristians. De seguida el saludarem, però com sempre us recordo que a la recta final del Paraules arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Som-hi!
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Francis, bon dia i benvingut al Paraules de vida.
Bon dia, Emili.
En Francis, hem de recordar que fa molt poc ha estat a Barcelona, ha estat a l'Hospital de Campanya, on va presentar Cielo y Tierra. És així, oi, Francis? Com va anar la visita a l'Hospital de Campanya i aquest instrument de solidaritat cristiana?
Sí, bueno, Cielo y Tierra se presenta en la Iglesia Santa Ana, el Hospital de Campaña, que realmente fue una experiencia como muy, muy interesante, porque fue como encontrarnos como la unión entre el cielo y la tierra, ¿no? Veías en ese claustro precioso, veías el comedor que tenían para inmigrantes y para toda persona que no tenía dónde estar, ¿no? Y realmente era la unificación del cielo y la tierra, ¿no? Entonces fue como un entorno que nos acogió perfecto para esta presentación, ¿no? La hicimos con Javier Meloni, con Alice Bárcena y Mardía Herrero y yo, ¿no?
¿Y cómo fue la presentación? Aparte del, ¿no? De como destacas, ¿no? El sitio es el Hospital de Campaña, ¿no? Es este instrumento de solidaridad que desde hace ya tiempo funciona en Barcelona para todas aquellas personas que no tienen hogar, que no tienen techo. Allí reciben el cariño y el apoyo de la gente que lo lleva adelante. El hecho de haberlo presentado ahí, ¿qué supuso para ti?
Bueno, para mí supuso también un encuentro también, para mí personalmente, un reencuentro otra vez con Cataluña, ¿no? Porque yo estuve viviendo en Cataluña 7 años, de hecho la editorial que publica Cielo y Tierra nace en Cataluña, una editorial que tiene la sede en Cataluña y está allí todavía su sede, aunque yo ya luego con la pandemia me vine para mi ciudad natal, que era Sevilla, ¿no? Y seguimos trabajando desde allí, pero era un reencuentro y la verdad es que para mí personalmente fue un reencuentro y un encuentro de hermandad, por muchos motivos, ¿no? Bueno, el primer motivo fue porque era una presentación un poco diferente a las que se suelen hacer, porque era una hermandad entre la editorial Fragmenta y la editorial Quirio, ya empezando por ahí, ¿no? También para mí personalmente era un encuentro con Javier Meloni, que había prologado ya un libro que habíamos publicado en el Gerard Kirchner, yo había ilustrado, sobre San Juan de la Cruz, un poema de San Juan de la Cruz, que se llama El Pastor Sico, y que Javier Meloni lo había prologado ese libro de una forma preciosa, maravillosa, y fue un poco este encuentro con Javier Meloni, que habíamos tenido muchas conversaciones, pero nunca nos habíamos visto, ¿no? Y fue muy, muy potente, ¿no? Y luego allí en el sitio, la verdad es que nos acogieron muy bien. Fue estuvo lleno la parroquia de Santa Ana y fantástico. Intervino Jalil Bárcena, que también es muy interesante que presentase Jalil Bárcena y Javier Meloni junto con Mardía Herrero y conmigo, ¿no? Porque Jalil Bárcena y Javier Meloni son amigos. Uno es sufí y otro es un jesuita. Y Cielo y Tierra está elaborado por una sufí, que es Mardía Herrero, y por un cristiano, que soy yo. Entonces, es como todo el tiempo un diálogo constante, ¿no? De esta hermandad interreligiosa, ¿no? Y de alguna forma, no solamente una hermandad interreligiosa, sino un amor profundo, ¿no? Hacia el otro, incondicionalmente, que para como cristiano es el encuentro con el rostro de Jesús, ¿no? Tanto en Jalil Bárcena como en Beloni, ¿no? Independientemente de la creencia que tuviese, ¿no?
¿Qué es lo que Mardía y tú nos explicáis en Cielo y Tierra, ¿no? Habláis de cielo, un viaje hacia la tierra, tierra, un viaje hacia el cielo. Son historias que nos permiten conocernos a nosotros mejor, ¿no?
Es un viaje que, en realidad, el que, como lo explica Mardía, la base del libro, el final, está en el centro, ¿no? En el centro del libro, porque el libro tiene un formato muy interesante en cuanto a que se puede leer por delante o por detrás, o no hay un delante y un detrás, ¿no? La historia de cielo comienza por un lado del libro y la historia de tierra comienza por el otro lado del libro, ¿no? En ese encuentro, el encuentro que sucede, que es en el centro del libro, puede ser el final. Tiene mucho, ya tenemos mucho feedback de gente, ¿no? De la interpretación que puede tener todo ese proceso del libro en sí mismo, que es como un viaje iniciático por ambos lados, ¿no? Uno busca a su madre, cielo busca a su madre y tierra busca a su padre, ¿no? En el fondo es la búsqueda de lo sagrado, de Dios, ¿no? Este encuentro con el corazón, ¿no? El corazón del libro es el centro, ¿no? Y la verdad es que es un libro que contiene mucho, ¿no? No solamente es un libro infantil que lo pueden leer los niños y pueden encontrar, hay infinitud de lectura, ¿no? Sino también los adultos, ¿no? Y el libro nace bajo una experiencia, para nosotros, una experiencia de arte en comunión entre Mardía y yo. Y realmente es una experiencia de arte en comunión que unifica nuestras almas con nuestras propias identidades, ¿no? Y suceden cosas no solamente con nosotros, sino a nuestro alrededor y el motivo de por qué suceden esas cosas, ¿no? Está muy relacionado con este viaje que hacemos ella y yo durante el proceso del libro, ¿no? Hay una anécdota que contamos habitualmente en las presentaciones, y es que yo le propongo a Mardía crear una historia que ella le gustase leerle a sus hijos, ¿no? Ella me presenta esta historia, inmediatamente en la que presenta la historia, yo me quedo embriagado por la historia, le digo que la iba a ilustrar, y empezamos a trabajar, y conforme empezamos a trabajar, el primer proceso, yo tenía como muy, muy determinado ya en el primer proceso la fisonomía de los personajes, tanto de cielo como de tierra, y bueno, el personaje de tierra era con aspecto más caucásico, una niña con un rostro determinado en el storyboard, y justo en el momento en el que empezamos con ese proceso, empiezo a trabajar la historia de tierra y empiezo a trabajar el personaje de tierra, hago el estudio del personaje. En una vigilia, en un sueño, aparece tierra de una tez morena muy diferente a la tierra que yo había bocetado al principio en el storyboard, ¿no? Entonces, al día siguiente, como estaba en pleno proceso creativo del libro, y al día siguiente, pues, modifico ese personaje, lo modifico, y le pongo las características que tengo en el sueño, ¿no? Y se lo presento a Mardía, ¿no? Y Mardía se queda como sin palabras, ¿no? Porque cuando ve el dibujo, ve el personaje de tierra que he modificado, ve a una persona, o sea, ve que se parece a una persona, y la persona que se parece es una niña que ha fallecido, que curiosamente el libro, sin yo saberlo, el libro había sido ocasionado por esta muerte, que era la mejor amiga de un hijo suyo, y que ella, después de esa muerte, que lo vivió como muy cercano, no sabía cómo explicarle a su hijo la muerte, ¿no? La muerte de Teresa, que era el nombre de esta niña, ¿no? Y se le ocurrió esta historia, y curiosamente, y bueno, yo no creo que sea curiosamente, yo creo que hay una providencia, ¿no? Aparece Teresa, sin yo saberlo, aparece el rostro de Teresa. Y cuando ella lo ve, ¿no? Ve el personaje de tierra, ve que es Teresa, y de hecho me enseña la fotografía de Teresa y se parece a Teresa, ¿no? Era morena, que yo no. Morena de tez, no morena de pelo, ¿no? Uh-huh. Y que yo no había dibujado esas características, y luego ya entramos en un proceso en el que, contándole este proceso a la madre de Teresa, empiezo a seguir creando el libro, compartiendo este proceso no solamente con María y yo, ¿no?, sino también con más personas, ¿no? Hicimos como una especie de comunidad alrededor de este libro, de lo que estaba sucediendo, ¿no? Y la verdad es que fue muy hermoso, porque el primer momento en el que presentamos el libro, que fue allí en Madrid, la primera visita fue a la tumba de Teresa, a dejarle uno de los ejemplares, ¿no?, de Cielo y Tierra, ¿no?
Francis, para ti la editorial es como hacer apostolado, ¿no?
Sí, para mí la editorial Kirie, realmente yo no tengo, yo no soy, María se ríe cuando digo esto, pero es verdad, ¿no? Yo no soy el editor, ni tengo vocación de editor, ni es una cosa que yo me haya planteado nunca, ¿no? Como editor, yo soy ilustrador desde siempre. El editor para mí es Dios. Entonces, yo durante un proceso de mi vida, estando allí en Cataluña, me aparto de la iglesia, y hay un momento en el que tengo la necesidad de hacer como un retiro, y voy yendo a la parroquia de la parroquia San Cristóbal, que allí era donde yo vivía, que era en Premia de Mar, y conforme la parroquia estaba abierta y conforme no había nadie, la gente salía de misa, lo que sea, entraba yo. Entonces, al principio fue muy interesante, porque yo entraba cuando no había nadie, solamente a estar delante del sagrario, ¿no?, intentando encontrar, porque bueno, realmente tengo esa necesidad de encontrar qué es lo que me falta, ¿no? Y estando allí día tras día, delante del sagrario, a veces no sabía, o sea, estaba solamente delante, ¿no? Pero día tras día, y realmente me acompañó de una forma muy, muy hermosa y creo que providencial de Dios, ¿no? El Monseñor Bernat, que era el párroco de allí en ese momento, estoy agradecido a Monseñor Bernat en ese proceso, porque lo que me dijo fue muy interesante. Me dijo, yo estoy aquí. Y él se fue a la sacristía, ¿no? Y me dijo, yo estoy aquí. Y no me dijo absolutamente nada para lo que tú necesites, ¿no? Me dijo, aquí tienes la luz de donde estaba el sagrario, aquí tienes la luz, aquí tienes esto. Me dejó el espacio. Y dejó hacer, ¿no? Y yo creo que eso fue fundamental para mi proceso de conversión ante el sagrario, ¿no? Entonces allí descubrí a Jesús sacramental de una forma brutal, ¿no? Para mí fue casi una experiencia de fe delante del sagrario que no había experimentado estar delante del sagrario día tras día, ¿no? Y la forma en la que estaba era... la oración que hacía era dibujando. Yo soy ilustrador y mi forma de expresión es dibujar. Entonces me llevé el Evangelio de San Juan para leerlo allí delante del sagrario, y conforme leías el Evangelio de San Juan, oraba sobre el Evangelio haciendo unos dibujos sobre cada una de la cita que iba leyendo, ¿no? Entonces me encontré que en esa experiencia he hecho un libro. Era el Evangelio ilustrado de San Juan, ¿no? Y en ese proceso que tuve delante del sagrario, vi la necesidad que yo tenía de poner mis dones al servicio de Dios, del amor de Dios, ¿no? Y mis dones son esto que me ha dado Él, y decido con Él. O sea, yo lo que decido es tirarme un poco al río y plantear y dejar que la corriente me lleve, que en el fondo es Él, ¿no? Hablo con mi mujer estaba durante este proceso acompañándome, y decidimos vender, bueno, ya estábamos pensando vender la casa donde vivíamos, pero decidimos venderla para generar, pagar la hipoteca y generar un dinero para montar la editorial, ¿no? Y intentamos poner todo al servicio de Dios, ¿no? Entonces, empezamos con el proceso, y el primer libro que publicó Kirie nace de esta experiencia delante del sagrario, ¿no? El primer libro que publicó Kirie es el Evangelio Ilustrado de San Juan, que es el motivo por el que, ¿no?, Dios me plantea esta, delante del sagrario, me plantea este apostolado, ¿no? Bueno, la editorial Kirie tiene una línea editorial más concreta, que es llevar a Dios a través de la belleza y a tener un diálogo interreligioso, intercultural, ¿no? De hecho, intentamos estar abierto a que todo el mundo pueda tener esa experiencia de fe a través de la belleza, ¿no? Bueno,
El Evangelio, el Evangelio ilustrado según San Juan, que creo que hay una historia muy bonita también, porque creo que se lo mandaste al Papa y el Papa te contestó, ¿verdad?
sí, bueno, realmente quien se lo llevó fue el cardenal Omella, que llevó el Evangelio ilustrado de San Juan. Y esta historia de la carta también es como esta seguida de providencia extraña, ¿no? Y es, para mí es un signo de que tengo que estar haciendo apostolado, ¿no? Fue que el cardenal Omella le llevó el libro de la de San Juan. Y yo justo llegó la pandemia y teníamos aquí a los abuelos y decidimos venirnos aquí para acompañar a los abuelos a Sevilla, nos venimos para Sevilla, entonces ya no vivíamos en Premiá, ¿no? Entonces, después de un tiempo tipo de la pandemia, pues nos llaman desde Cataluña alguien que nos dice que tenemos una carta del Papa, ¿no? Entonces nos quedamos como un poco alucinados de cómo que tenemos una carta del Papa, ¿no? Entonces nos cuenta esta persona cómo ha llegado esa carta a él, ¿no? Y cómo nos llega a nosotros, ¿no? Ha llegado de milagro realmente. Indudablemente llegó esa carta, no tenían mi contacto y buscaron, supongo yo, el contacto que cuando yo vivía allí en Premiá de Mar, le mandaron la carta a un piso que yo no estábamos viendo nosotros, y le llegó a un inquilino que no tenía relación con nosotros, y este inquilino, pues cuando recibió la carta, no se fijó, ¿no? La dejó por allí, y por lo visto sus hijos, según nos cuenta, sus hijos lo abrieron, rompieron el sobre, lo abrieron y lo dejaron por allí tirado, ¿no? La carta del Papa, ¿no? Entonces, después de un tiempo, el hombre parece que encuentra esa carta tirada por su casa, que los niños la han dejado por allí, ¿no? Y ve que esa carta no iba dirigida a él. Entonces, y cuando ve que la firma el Papa, pues él se queda como fue un detalle muy bonito porque se quedó como, le impresionó tanto, ¿no? Que hizo todo lo posible por conseguir el teléfono de nosotros, buscar nuestro teléfono y llamarnos, pedimos disculpas porque había pasado eso, ¿no? Pero le removió, ¿no? Le removió muchísimo, ¿no? Entonces nos mandó la carta aquí a Sevilla, ¿no? Entonces es milagroso de cómo llega esa carta, ¿no? Justo también, es muy interesante también porque mantener la editorial es muy complicado y una editorial pequeña que tiene una postura, como estáis viendo, muy concreto, ¿no? Entonces, yo tengo un socio que es el que me lleva todo el tema económico y me dijo, mira, no te va a dar dinero la editorial, tú tienes que plantearte ya cerrar. Entonces, para mí era como algo, ¿no? Y decía, Dios mío, si es una apóstola por ti, tú tienes que plantear una solución ¿no? A este problema, ¿no? Entonces, mi socio me plantea la opción de cerrar ya inmediatamente porque no podíamos sostener la editorial. Y justo en ese momento me llega la carta del Papa diciéndome que continúe, ¿no? Entonces ya, yo le hablé con mi socio, que no era creyente, que es ateo, y le dije, mira, que tengo ya un mandato papal. Tengo que continuar porque tengo un mandato papal. Y gracias a Dios, continué tirando. Como él me va asesorando, me va diciendo, no tiene sentido, no tiene sentido, pero bueno. La editorial se va manteniendo, sacando libros poco a poco, como va pudiendo, se va sacando libros, ¿no?
Francis, nos queda 1 minuto y medio, pero me gustaría preguntarte antes de acabar. Háblanos un poco también del soplo ilustrado, que de hecho es, ¿no? Sois los ilustradores cristianos.
Sí, el soplo ilustrado es una hermandad de ilustradores y hay un guionista cristiano que de la necesidad que veíamos en la iglesia de marcar un poco también darle un poco de importancia a ¿no? A utilizar la belleza, ¿no? El mensaje visual más hoy en día, ¿no? Al servicio de los apostolados, cada uno tenía una línea muy concreta, ¿no? Pero fue un encuentro de hermandad donde también nos unificamos y nos sentimos un poco fuerte en cuanto a que realmente no tenemos mucho apoyo dentro como sí es cierto que hay mucho apoyo al tema musical dentro de la iglesia, ¿no? En la iglesia católica no hay una estructuración tanto de llegar el mensaje a través de los medios visuales, ¿no? Sí es cierto que, por ejemplo, en otras iglesias protestantes hay una comunidad que se llama, creo que se llama La Bible, o no sé cómo se llama, pero es una comunidad de YouTube y de que tiene infinitud de trabajos hechos con muy buena calidad y con apoyo, ¿no? Entonces queríamos que dentro de la Iglesia Católica intentar dar un revulsivo a llevar el mensaje de Jesús a través de este medio, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahí trabajándonos primero como hermandad, ¿no?, que son muy importantes, y haciendo algunas cosas para afuera, ¿no? Y bueno, y nos vamos reuniendo habitualmente. La última reunión que hemos tenido ha sido maravillosa porque hemos contado, hemos ido contando cada uno nuestra experiencia, cómo hemos llegado, nuestra experiencia de fe. Entonces ha sido un crecimiento y un acompañamiento muy importante, ¿no?
Francis, se'ns ha esgotat el temps, però ha sido un placer que nos hayas acompañado hoy.
Bueno, muchas gracias. Para mí también ha sido un placer.
Paraules de vida, l'Església dia a dia.
I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Ja us vaig parlar a primers d'abril de la creació de la Tribuna Joan Carrera, formada per la confluència de diverses entitats, coordinades totes elles pel grup Sant Jordi de Defensa i Promoció dels Drets Humans, amb la voluntat de mantenir viva la memòria del qui fou bisbe auxiliar de Barcelona i amb el desig de poder fer a Barcelona mateix, a través de conferències i diàlegs amb reconegudes personalitats, una anàlisi acurada de la situació del cristianisme a Europa i al món i de l'estat del fet religiós a Catalunya i arreu del món. El format d'aquestes sessions és durant un dinar col·loqui i se'n preveuen de fer-ne tres durant tot l'any. La primera persona convidada va ser, a finals de març, l'arquebisbe de Rabat, el cardenal salesià Cristóbal López. Aquesta segona vegada, dimecres passat, 15 de juny, hi va intervenir el filòsof i teòleg romanès, degà de la Facultat de Teologia de Bucarest i un gran expert en la diversitat religiosa de l'est d'Europa, Wilhelm Danke, que va analitzar amb molta precisió el conflicte i la guerra que hi ha ara entre Rússia i Ucraïna. D'entrada ja va dir que Rússia i Ucraïna són semblants a Caín i Abel. El germà gran lamenta l'enfonsament de l'estructura política anomenada URSS, en la qual la ideologia dominant era el marxisme. Per això el va substituir per la Santa Rússia, en què la ideologia és l'ortodoxisme nacionalista, amenaçat per dos perills. El primer és la influència negativa dels no valors derivats de l'Occident decadent, per la qual cosa l'Església ortodoxa dona suport a la lluita per defensar els valors tradicionalistes. I el segon seria la fragmentació o pèrdua total dels territoris canònics de l'Església russa. Per tant, segons la seva anàlisi, en el conflicte d'Ucraïna, la prioritat no és la religió o la teologia, sinó el poder polític i militar. La religió s'utilitza com una arma ideològica. Les relacions entre l'Església i l'Estat, a Rússia, però també a Ucraïna, són segons els paràmetres d'una Església d'Estat, cosa que vol dir que l'Estat gestiona totes les qüestions administratives de l'Església, ajuda materialment l'Església i, com a contrapartida, l'Església sosté la política de l'Estat. Fins i tot, Danke va arribar a concretar que l'actual patriarca de Moscou, Ciril, patiria com una mena de síndrome d'Estocolm, perquè l'antic perseguidor, és a dir, l'Estat soviètic, desperta en el cristià ortodox perseguit, és a dir, en el patriarca civil, Ciril, sentiments d'atracció irresistible. Per tant, la víctima s'acaba enamorant del seu butxí. Però també va matisar que Ciril no representa tota l'Església ortodoxa russa, perquè cal diferenciar entre el poble ortodox i la seva jerarquia política i religiosa. De fet, va dir, alguns teòlegs russos s'adonen que la relliscada de l'Església ortodoxa russa és suïcida, però no poden reaccionar-hi ni individualment ni en grup, perquè corren el risc de ser eliminats físicament de la societat i fins i tot de l'Església. També va reconèixer que actualment la societat russa viu immersa en una gran secularització i un gran indiferentisme religiós, molt superior al d'Alemanya o d'Itàlia. Pel que fa a Ucraïna, el teòleg Danke diu que està en una situació diferent, amb una gran majoria de la població que es considera ortodoxa i de la qual se n'ha de respectar les seves aspiracions a la integritat territorial i a l'autonomia política i religiosa. I és del parer que, malauradament, la síndrome de Caín del poder polític de Rússia i la síndrome d'Estocolm del poder religiós moscovita en fan creure que entrarem en una guerra usurària de llarga durada. Sobre la relació d'aquest conflicte amb les altres confessions cristianes, el professor Tanca, entrevistat per la periodista de Catalunya Cristiana, Carme Munté, li va dir que això és un problema greu per l'Església Catòlica, que segueix en aquests moments un camí bo. És a dir, no s'hi posa. Per exemple, el Papa Francesc no diu que el mal es trobi només en la part de Rússia, com tampoc només en la part d'Ucraïna. I ho fa per deixar una mica de banda la política, perquè el que interessa és la religió. Molt bon diumenge a tothom.
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. Avui celebrem la solemnitat del Corpus Christi. Aquest diumenge, molts carrers dels pobles i ciutats s'engalanen amb preciosos ornaments florals per celebrar les processons del corp, on adorem públicament el sagrament de l'Eucaristia. El Senyor surt al carrer i és rebut pels veïns amb alegria. Ningú no és indiferent al seu pas. Tots volen veure'l i reconfortar-se amb la seva mirada. L'Església ha volgut que aquesta festivitat coincideixi amb el Dia de la Caritat, i és que l'Eucaristia i l'amor als germans, particularment als més necessitats, estan estretament units. Són com dues cares de la mateixa moneda. Sant Lluc, a l'Evangeli, ens recorda que un dia Jesús, després de parlar a una multitud en un lloc on no hi havia res per menjar, va agafar 5 pans i 2 peixos i, mirant al cel, els va beneir, els va partir i els va donar als seus deixebles perquè els repartissin entre la gent. Tots ens van menjar i van quedar saciats. En aquest passatge, Jesús compta amb els seus deixebles per saciar els famolencs. Compta amb nosaltres per dur a terme aquesta missió. Com diu el Papa Francesc, estem cridats a donar la mà a tots, especialment als pobres, a trobar-los, a mirar-los als ulls, a abraçar-los, per fer-los sentir que no estan sols. Tant se val si, de vegades, quan ajudem els pobres, tenim dificultats o patim la incomprensió de les persones que ens envolten. Quan practiquem la caritat amb els nostres semblants, ens apropem a Crist. Cada vegada que ajudem el germà necessitat, ho fem al mateix Crist. La caritat és un acte d'amor al proïsme, especialment als més necessitats, oferint-los ajuda i suport, però també implica treballar per la justícia social i criticar les estructures que provoquen la pobresa. Igual que en el passatge de la multiplicació dels pans, a l'Eucaristia Jesús també vol compartir amb nosaltres el seu cos i la seva sang. El gest de partir i de compartir el pa és el signe d'identitat dels cristians. A l'Eucaristia trobem la força de Jesús ressuscitat. L'altar al voltant del qual la comunitat es reuneix és com el torn d'un terrisser. En ell, Déu ens modela per convertir-nos en bons samaritans, disposats a acollir tot aquell que la vida ha deixat abandonat a la vora del camí. La caritat i l'Eucaristia van unides, com bé expressa Sant Pau a la primera carta als Corintis, quan mostra el seu enuig davant la incoherència dels que celebraven l'Eucaristia però no s'immutaven davant la necessitat dels pobres. Benvolguts germans i germanes, demanem al Senyor que ens ensenyi a oferir consol i esperança a tots, especialment als més necessitats. Ell ens diu que en el servei als més vulnerables trobarem la pau i la felicitat. Demanem a Déu que en aquesta festa del Corpus ens ensenyi a viure la bellesa de la caritat, perquè l'amor és el que transforma el món, el fa més humà i més habitable.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.